Avanzamos en la mañana del litoral argentino a las 11 y 6 minutos en todo el país, con una temperatura sumamente agradable en la capital de la provincia del Chaco y alrededores, 22 grados, 2 décimas, humedad del ambiente 55%. Lo decíamos hoy temprano, ¿no? Una semana muy importante con los anuncios que se han hecho en materia de vacunación contra el COVID-19, una pandemia que azota al mundo entero y la Argentina que ha puesto entre las novedades, bueno, la combinación de vacunas, una estrategia que varios países en todo el planeta, de hecho, Alemania, por ejemplo, la ha puesto en marcha hace ya algún tiempo. Pero ¿saben qué? Vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de la cuestión y que gentilmente nos ha dado algunos minutos de su tiempo en la mañana del sábado para charlar aquí con Nacional. Es el doctor Hugo Pizzi, que es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y está gentilmente en línea ahora con nosotros. ¿Cómo le va, Hugo? Soy Gastón Ibarrola, haciendo Nangueyarak, que significa la información en idioma com.
Muy bien, un placer, Gastón, mucho gusto de poder estar en su espacio.
Bueno, doctor, mire, yo soy su fan, porque quiero la remera de la gran Pizzi en cualquier momento, porque yo lo sigo por todos los medios y la verdad sí, es que gracias. Nosotros periodistas no estudiamos medicina, no estudiamos nada de salud, de hecho los contenidos curriculares en la carrera no tienen nada que tenga que ver con ni con la salud pública, ni con la salud privada, ni con nada. Entonces, la verdad es que en todo este proceso uno ha tenido que ser muy prudente en el manejo de la información y escuchar y aprender personas como usted que realmente saben y que ha dedicado una vida al estudio de la infectología para especializarse, para tener la cabeza abierta, para ser siempre, de vanguardia, ¿no? Y me parece que de eso se trata, de tratar de ser nosotros los canales de transmitir la más fehaciente, veraz y certera información disponible en un mar de incertidumbre, porque la verdad es que esto fue un cimbronazo para todo el planeta. Entonces el manejo de la información, me parece a mí, en la Argentina ha tenido algunos cuantos desmanejos tristes realmente, donde, algunos colegas que están en posiciones dominantes porque están en canales muy importantes no han estado a la altura de la circunstancia, digo. Por eso yo, la verdad, que estoy muy congratulado de poder charlar con usted ahora. Vamos a hacer foco en lo más reciente, doctor. ¿Qué le parece? Que es el tema de esta estrategia que va a poner en marcha nuestro país. La ministra Bisotti había anunciado ya unos días antes que este mes de agosto va a ser el de cierre de esquemas. Pero además, en las últimas horas, se anuncia, a propósito de eso, que vamos a poder combinar vacunas. Vamos a entrar a combinar vacunas, que va a ser voluntario, que cada uno se va a poder anotar. Pero es importante, me parece a mí, a propósito de esa infodemia, contarle a la gente que hay otros países en donde esto ya se hizo con mucha eficiencia, con muy buenos resultados. De hecho, Angela Merkel recibió vacunas, el cierre de esquema con vacunas de dos laboratorios distintos, y ahí está, lo más bien, al contrario, y siendo una gran líder y un ejemplo de que este tipo de estrategias funcionan. ¿Es así, doctor? ¿Funcionan? ¿Son muy buenos los resultados que tienen todos los estudios que se están divulgando y no sí, va a pasar
efectivamente,
nada?
Efectivamente. En primer lugar, debo decirle que nosotros tomamos esa estrategia debido a la falta de la segunda dosis de la vacuna rusa, pero curiosamente estamos gratamente sorprendidos de que el Fondo Ruso nos acaba de avisar ayer que ellos van a cumplir con todo lo que se han atrasado, o sea que creo que geopolíticamente han sentido el toque de querer tener su preeminencia. El estudio que se hizo en Argentina se hizo en San Luis, en Córdoba y en Buenos Aires. Es un estudio muy simple, muy corto, y lo único que se hizo fue emular a todos los países que lo hicieron, ya sea desde Norteamérica, Europa, Rusia,
claro,
y hay uno también de la ex Unión Soviética que también se hizo. Los resultados fueron muy buenos, fue un estudio muy corto, se buscó voluntarios con una sola dosis, se le colocó la segunda, se sacó sangre el día primero de la dosis, el día 14 y el día 28, y los resultados son muy promisorios. No tuvimos ningún evento desagradable y los anticuerpos subieron como esperábamos. Por lo tanto, ya hay algunas jurisdicciones que han puesto, hay algunas que han superado ya las 4.000 dosis puestas, hay otras que están simplemente en 500, otras en 2.000, pero ya lo están poniendo desde hace dos días en distintos lugares. O sea que el objetivo es tratar de completar las dosis ante el desafío de una variante muy agresiva, muy contagiosa, que es la de la India, llamada Delta por el alfabeto griego, ¿no?
Doctor, entonces, esta combinación, esta estrategia de combinar vacunas, al margen de, por supuesto, es una muy buena noticia, ¿no?, que Gamaleya haya certificado que lo comprometido en materia de volúmenes de entregas va a ser cumplido. Pero digo, para diluir cualquier tipo de dudas, ¿no?, porque por ahí la gente, claro, lo que no somos expertos en la materia, nos puede albergar alguna duda al respecto, porque es el temor a lo desconocido. Pero incluso estaba pensando y escuchando el otro día un doctor que contaba que en realidad, dentro del calendario habitual de vacunas que tiene la Argentina, lo de combinar laboratorios ni siquiera es nuevo, se hace en todo el mundo desde hace tiempo ya, le explicaba este doctor. ¿Es así?
Sí, no solo eso, sino de que hay curiosidades en el mundo donde de pronto, en plena Guerra Fría, cuando Rusia y Estados Unidos tenían todos los misiles apuntados para uno y para otro país, con la vacuna Sabin, la vacuna oral de la poliomielitis, muy poca gente sabe, se probó en Rusia. O sea, toda la experimentación se hizo en el pueblo ruso. En plena Guerra Fría. Hoy las cosas han cambiado. Hoy, por ejemplo, hay mucha colaboración. No sé si ustedes recordarán que al principio, el año pasado, cuando tuvo tropiezos Oxford, o sea, la inglesa, la de AstraZeneca, los rusos ofrecieron sus vectores virales. O sea, hoy el mundo está distinto. Yo no vaya a creer que está distinto por el hecho de la tragedia en sí, sino que me parece que nos conocemos más entre todos. Sé de que son buena gente, lo único que quieren es salir de esta pavorosa situación. Entonces creo que hay más colaboración que antes.
Ayúdenos a entender un poco el tema de la Delta, porque el mundo entero está en alerta, y yo entendí esto, usted me va ayudando, ¿no? Y es que tiene una capacidad de contagio muy superior a las cepas precedentes, y si bien, por ejemplo, en lo que puede hacerle a mi organismo en sí mismo con las precedentes no es más letal, el hecho de que contagie a muchas más personas me puede elevar la cantidad de personas que fallezcan padeciendo la enfermedad. Es así, es decir, es una cuestión matemática. Si yo tengo...
Ni más ni menos.
Claro,
está
mayor
perfectamente enunciado, muy bien enunciado.
Bien.
El asunto es así, si yo la comparo, se guarda, se junta, se acantona en nariz y en boca 1000 veces más este virus, esta variante Delta o de la India, en nariz y en boca que la Manaus y que, por ejemplo, la inglesa. Entonces, yo estoy hablando con usted sin ser vehemente, sin elevar el tono de voz, y yo lo contamino si tengo estrido, en 35 o 40 segundos, mucho más contagioso. Eso ya nos había advertido Anthony Fauci, el gran investigador norteamericano, que siempre tuvo un perfil sumamente bajo, pero cuando se peleó con el presidente Trump, casualmente por la pandemia, tomó notoriedad. ¿Y qué nos dijo Fauci? Atención, que esta es tan contagiosa como el sarampión y la varicela, que son en la historia de la medicina las enfermedades más contagiosas. Si bien es cierto que también la viruela era, pero la viruela se controló. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque contagia rápidamente y es como una inundación. ¿Qué hace una inundación? La inundación a lo mejor no es tan letal, pero arrastra.
Claro.
Le arrastra un cardiópata, le arrastra un desnutrido, le arrastra un enfermo por otra cosa y también muere. El señor que tiró la bomba epidemiológica en Córdoba, el peruano, indolente, que no cumplió ni aún con lo que él había jurado y firmado que iba a cumplir, está internado en este momento con Delta, con respirador artificial, luchando por la vida. Entonces quiere decir de que realmente puede matarte también. Lo que pasa es que si uno la compara en el índice de contundencia con las anteriores, no es tan agresiva, pero sí muy contagiosa.
El caso de Córdoba es muy, pero muy interesante para exponerlo, porque fíjese de lo que estamos hablando a propósito de la mayor contagiosidad que tiene esta cepa, ¿no? Ese señor un rato que estuvo reunido ahí con sus familiares y amigos, contagió directamente a 33 personas, el dato que tengo hasta este momento. Usted me dirá si fue así o no.
Sí.
33
mil
personas.
Aislado, 33, mil aislados, 33.000 aislados. Los días anteriores de la semana pasada, 5 colegios cerrados, 40 actas judiciales de la justicia federal, 5 detenidos en hoteles, de los cuales él era el principal, pero hubo que sacarlo de ahí, internarlo, porque estaba muriendo, le faltaba el aire, por la neumonía bilateral. Y ahí hay dos cosas que es interesante que la audiencia conozca. Dos de los infectados por el peruano, la autoridad sanitaria vino y le dijo: mire, estos son sus análisis, usted también padece la Delta, tiene que estar aislado en su casa para evitar el contagio. Fueron y abrieron sus negocios. No sé si me pude expresarme. Ellos tenían negocios de prensa, no sé qué otro tipo de negocio. Los abrieron ese día, atendieron todo el día, habiendo jurado que no iban a ir, habiendo recibido la positividad del análisis y habiendo dejado el aislamiento. Entonces, ese tipo de gente atrasa. Ese tipo de gente nos hace muchísimo daño. Bueno, pero también están imputados. El artículo 202, Código Penal, y 205, probablemente 5 años de cárcel mínimo vayan a tener. Es lo menos que podemos hacer. Tiene que tronar el escarnio. Y quiero transmitirle que los parientes del peruano están indignados con el peruano. Y el peruano hubo que ignorar la dirección, ignorar en qué hospital está. Claro. Porque hay gente que realmente ya no es indignación, sino que es otra cosa mucho más grave.
Claro, están muy enojadas. Doctor, el tema es que ahora, por ejemplo, el Gobierno Nacional tomó la determinación de ampliar los cupos para el ingreso de personas que están afuera. Y acá hay algo que quiero que nos ayude a entender. Y es que muchas de las personas, por ejemplo, como el caso del peruano, ingresaron con, entiendo, un PCR negativo. Se les hace otro test cuando ingresan. Y no saltó al toque la enfermedad. ¿Por qué ocurre eso?
Bueno, porque casualmente está todo diagramado previamente. Uh-huh. Él, para entrar, tiene que traer un PCR de Perú.
Sí.
Cuando llega a Argentina, se le hace un PCR que para poder dejar el aeropuerto tiene que estar negativo.
Claro.
Entonces le dice, usted le quedan 7 días de posibilidad que debe estar aislado en su casa porque puede estar incubando.
Claro.
7 días más. Este juró, firmó un formulario, pero el día que llegó empezó a contaminar a todos sus parientes. Por eso es el enojo que tienen, porque hay muchas connotaciones. Por ejemplo, hay gente, parientes de él, que por ejemplo nos llaman a los 4 o 5 días de sucedido el evento y nos dicen: me olvidé de comentar de que estuve tomando mate en la casa de mi prima y éramos 5 y los 5 es en otro barrio. Y entonces imagínese usted,
claro,
aparte de los 1000 que ya están de 2 o 3 barrios, hay que irse a otro barrio más para aislar.
Y ahora, pero
no, el desastre que hizo es espantoso, es un espanto lo que hizo el peruano.
Y como ejemplo de la peligrosidad de esta cepa, ¿no? Si se multiplican casos como este. Ahora, ¿por qué el virus aparece en ese momento invisible para el test?
Porque empieza a reproducirse rápido y proficuamente y hay un momento donde no lo capta.
Ah.
Entonces, es por eso que en general todas las enfermedades infecciosas son así. Siempre tienen un periodo de incubación, algunas periodos de incubación largo. Hay algunos periodos de incubación que no tienen nada que ver con esta enfermedad, que pueden durar 20 días, y otros que son a lo mejor de virosis graves de 48, 72 horas, hay otros que son de una semana. Por eso se hace todo ese estudio y se le exige, que antes era distinto, Europa es distinto, que creo que ha sido más exitoso lo europeo, porque Europa, por ejemplo, decía, 150 euros para hacer el PCR, a cargo suyo. Tiene que irse a un hotel a cargo suyo, con el control policial del hotel. Porque acá hemos tenido señores, no sé si usted recuerda al principio, que hacían venir a un extraño, el famoso odontólogo de Madrid, que escapaba por la parte de atrás. O sea, los tramposos de este país no se imagina la cantidad que hay. Hay un 30% que falsea la dirección con juramento. Juro que voy a cumplir con todas las normativas emanadas del Poder Central y le dan una dirección falsa. Y uno de hace 20 días que lo estamos buscando, está contaminado, fue la gendarmería, la policía, migración, y no lo podemos encontrar.
Pero usted lo que dice es que en Europa ese tipo de controles son mucho más estrictos.
Absolutamente, eso no sucede. No hay ninguna cosa que curiosamente sea mencionada como las que hay acá. Lo de acá es trampa. Claro. Una trampa, pero una trampa peligrosa, porque usted está hablando de una enfermedad infectocontagiosa que se llevó 106 mil muertos en Argentina. No hay distrito que no tenga óbito en Argentina, es un espanto.
Doctor Pisi, esta pregunta es muy chiquita, muy específica. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen algún tipo de padecimiento de inmunodeficiencia y la combinación de vacunas? Nada,
porque esa pregunta sería para la época que usábamos virus vivos. Ahí sí no podíamos hacer nada, ni con un sidótico, ni con un inmunodeprimido, porque el virus vivo no ocasionaba bienestar, al contrario, agredía.
Claro.
En cambio, esas vacunas son una plataforma totalmente novedosa, hecha de una manera muy, muy actual, y no hacen nada. Hasta el punto, fíjese que hemos cambiado en la página del Ministerio, que todas las embarazadas deben vacunarse independientemente de la progresión del producto de la concepción, porque no le hacen nada. Es más, las que están amamantando también deben vacunarse, porque estas variantes están atacando a las embarazadas.
¿Qué pasa? ¿Por qué las embarazadas son particularmente un blanco para el virus?
En general las embarazadas son un blanco para cualquier patología.
Okay.
Porque cuando la embarazada recibe la parte del varón, ella tiene que bajar sus defensas para no rechazarlo y que se produzca el nido, y lógicamente empiece el producto de la concepción a crecer. Si la embarazada sigue con su nivel de anticuerpos estable como antes de embarazarse, lo rechaza y lo pierde. Hay muchos casos que son así, por eso perdió el embarazo, porque bueno, por tal razón. Entonces cuando ella baja su defensa para aceptar al extraño, el extraño sería lo que el cromosoma que manda el marido,
claro,
el espermatozoide del marido, entonces ella está en un estado que es mucho más frágil, o sea, con cuadros alérgicos, siempre con cuadros inflamatorios, y todas las patologías son mucho más graves en ella. El virus del año pasado no les hacía tanto, pero las variantes de este año han matado mucho, y hay distritos que han desocupado enteramente hospitales enormes y lo han dedicado exclusivamente para embarazar.
Doctor Pisi, ¿qué otro avance ha habido respecto de la sospecha que tenía la comunidad científica que quienes hubiesen ya padecido el coronavirus en alguno de sus estadios y luego se vacunaron, bueno, podrían llegar a tener una inmunización mucho, pero mucho más larga que alguien, por ejemplo yo, que no lo he tenido y, bueno, también me vacuné? Pero aparentemente estas personas que sí padecieron la enfermedad y luego se vacunaron podrían tener una inmunización por muchísimo tiempo.
Sí, le cuento y le ruego y me despido porque la gente de okay. CNN ya me está mandando el app. O sea, mire, eso es un estudio que hicimos en Córdoba, fue el primer estudio que salió, que lo tomó Rusia, lo tomó el mundo. Cuando usted es atacado por millones de virus, hay un impacto en lo que es la inmunidad de memoria o el recuerdo, que está mediado por unas células que son como gendarmes, que están patrullando el organismo constantemente, son los linfocitos. Esas células que guardan el recuerdo tienen como una biblioteca donde guardan todos los enemigos que atacaron el cuerpo. Y son células muy longevas, duran 30 años ese tipo de linfocitos. Entonces, cuando usted tiene millones de virus que lo atacan, le pueden pasar dos cosas: o se muere o supera la enfermedad. El que superó la enfermedad queda con un caudal de anticuerpos enorme, y el recuerdo. Acá fundamentalmente es el recuerdo a la memoria inmunológica. Si arriba le pongo una vacuna, que ya es una fracción del virus, ya no son millones y millones de virus enteros,
claro,
el organismo dice, este enemigo lo conozco, y produce el triple de anticuerpos. Eso le da una inmunidad prolongadísima, que todavía no tenemos la certeza hasta cuándo, pero el mínimo no son 3 meses o 6 meses, como se decía, supera ampliamente el año.
Doctor Pisi, gracias por hablar con Nacional.
Hasta pronto, un saludo afectuoso para todos los chaqueños, adiós.
Un abrazo muy pero muy grande. El doctor Hugo Pice, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, uno de los estudiosos que tiene el país, ¿no?, en este grupo de élite, donde expertos de toda la nación, de todas las provincias, intercambian, tiene una comunicación aceitada durante todo este proceso de crisis, ¿no?, que fue lo que provocó el coronavirus a nivel global. Y el doctor Pizzi, junto a los mejores trabajadores de la salud, profesionales de todo tipo allí en Córdoba, bueno, estuvieron liderando durante todo este tiempo mancomunadamente, siempre. Fíjate que el tipo siempre habló durante toda la charla de intercambiar información, de trabajo de equipo, de sinergia, etcétera, etcétera. Se labura así, incluso a nivel global. Pasó aquí por Nacional, por Languillarac, compartiendo con nosotros información vital. Es muy, pero muy importante que siempre tengas, para poder decidir libremente, tenés que tener la información certera, toda la información que necesitas, ¿eh? No sesgada, no tergiversada, no transformada maliciosamente. Así es que por eso es que tratamos siempre de ir y poder charlar con protagonistas muy, pero muy prestigiosos, como lo es el doctor Hugo Pizzi, que es reconocido incluso a nivel latinoamericano por su sapiencia y su expertise. Estamos haciendo Nangayarak por la radio pública. Final de segmento con música. Ah, bueno, me encantó. Claro que sí. Se vienen los calzones. Rezo por vos.